Guztioi eta ongi etorri, Eusko Ikaskuntzaren mainguru berri batera. Gaurkoan, igotzen gara, non eta kanpaiak jotzera. Buenas noches, bienvenidos a una nueva tertulia de Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy para hablarles de campanas. Sí, se puede hablar 50 minutos de campanas, ya verán cómo sí. Pero antes de ir con el tema, vamos con las presentaciones. Comenzamos con Miguel Ángel Ruiz de Gauna. Es presidente de la Asociación de Campaneros de la cuadrilla de Añana, la cuadrilla con mayor extensión del territorio de Álava. Miguel Ángel, Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, pues hablando de campanas, hay una asociación de campaneros en la cuadrilla de Añana.
Sí, sí, exactamente. Hay una asociación. Una asociación que formamos hace ya aproximadamente siete años. Y bueno, pues vino todo en una idea que salió, pues bueno, de un grupo de personas de allá, de Valdegovía. Bueno, pues estaban muy interesados en recuperar el terreno perdido con respecto al tema de las campanas, ¿no? Las campanas y la figura del campanero era algo que se estaba deteriorando ya, que ya en los pueblos no se oían las campanas. Había mucha gente que estaban interesados en que se oyera, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente, gente mayor. Y bueno, ahí empezamos.
Luego iremos dando detalles de quién era campanero, quién solía tocar las campanas, si era siempre la misma persona, no. Pacho Fernández de Jauregui, miembro del seminario a la vez de etnografía. Pacho, Gabón, buenas noches.
Y de la Asociación de Campaneros de Amurrio, que existe otra asociación más antigua, la primera que se hizo en Álava y que viene haciendo desde hace unos 12 o 15 años, viene haciendo todos los años unas jornadas, incluso algún año con fundición de campanas a pie de torre.
Amurrio, Añana, ¿cuántas asociaciones de campaneros tendremos en Álava?
Creo que esas dos, los del Burgos andan juntos, no, pero no en plan de asociación. De asociación constituida.
Bonifacio Jausoro, hablando del Burgo, campanero del Burgo.
Sí, bueno.
Gabón, buenas noches.
Buenas noches.
Pues campanero, sí. ¿Uno nace campanero o le hacen campanero?
Yo he nacido campanero.
¿Eso cómo se nace?
Hijo
campanero.
De campanero, y al lado de la iglesia además, Pacho la conoce muy bien, y por eso nos invierno tocando las campanas, con mi padre que era un campanero, y seguimos la tradición.
Y para terminar con las presentaciones, Valentín Gómez Juez, que es técnico de cultura del Ayuntamiento de Valdegovía, que luego nos contará por qué hoy está aquí, porque va a haber una actividad de Valdegovía relacionada con las campanas. Valentín, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bueno, quisiera que los tres, sobre todo las tres personas que hoy van a tomar parte, Ruiz de Gauna, Fernández de Jauregui y Jausoro, tomarán la palabra en el momento que estimen oportuno, no que tenga que dar yo palabra. Por ejemplo, ahora les planteo lo que le preguntaba Bonifacio, si uno nace o se hace campanero. Pacho, ¿quién era el campanero en el pueblo?
Hay dos formas de ser campanero. Una persona contratada, que le contrataba y le pagaba la iglesia y el concejo a la vez, muchas veces uno, otro o los dos, y otras veces los vecinos por renque. Entonces cada 15 días, cada mes, cada vecino tiene obligación de tocar las campanas. Todavía hoy hay pueblos en que se siguen tocando las campanas por renque. Y generalmente, pues ya el oficio de tañedor de campanas, que no campanero. Campanero en realidad es el maestro campanero, es el maestro fundidor de campanas. Los demás son sacristanes que tocan las campanas o otro nombre, ¿no? Pero vamos, en las cofradías era un muñidor.
Bonifacio, ¿qué iba a decir?
Pues que dice que sacristanes, los monaguillos también tocábamos. También tocamos los braguillos, pero bueno, sí, lo que dice Pacho es cierto. O sea, era por renque, si tocaban los pueblos era por renque, un mes cada uno.
Un mes cada uno, cada casa.
Por nosotros, un mes cada casa, cada vecino. y ahí sigue la tradición. Uh-huh. Ahora mismo pues ya se está quitando.
¿Cuánto tiempo llevaba sin oír lo de porrenque?
Sí, hombre.
Es que algo no, que en los pueblos se utiliza.
Es que en los pueblos muchas cosas había porrenque, por vecinos.
Porrenque, por vereda,
como tal, quiera. Son... Sí, había mucho. Y esto se seguía haciendo. Bueno, de hecho nosotros, pues yo vivo en Gijona, solamente luego vivo en Gijona, y todavía se está haciendo el porrenque. Muchos no suben a la torre y ya tocan de abajo la campana como sería de...
Es diferente, de... ¿verdad? Lo de tocar de abajo o subir.
Sí, claro. Es que las campanas tienen muchos toques.
Yo he visto habitualmente pues tocar de abajo, pero claro, en días muy señalados, fiestas del pueblo y demás, subir arriba, y lo de ver tocar las campanas en el campanario es todo un espectáculo. Bueno, y siendo niño incluso, hasta cierta sensación de miedo. Si se sale esta campana, ¿dónde vamos a parar?
Bueno, como lo has vivido las campanas de pequeño, yo creo que no. Yo por lo menos por ese tema no he tenido miedo nunca. Bueno, yo y muchos, vamos. No hemos tenido nunca miedo.
Los accidentes generalmente suelen ser por desprendimiento de badajos.
Sí.
Pero eso más bien en los volteos. En los repiques generalmente no hay ningún peligro.
Sí, lo que pasa es que yo cuando asistí a tocar o subí al campanario era con volteo.
Claro,
y
claro,
ya solo la impresión de verle al campanero, para entendernos, colgarse sobre la campana para dar vuelta, pues aquello impresionaba.
Hombre, a quien sí que se...
Bueno, lo que pasa es que aquí se impulsa la campana, pero hay, por ejemplo, en Jaén, se adhieren al yugo de la campana y dan vuelta con la campana hacia el exterior.
Pero eso es en el circo.
No, eso es en la realidad. Eso es en la realidad. Lo que pasa
al
es que...
¿Al exterior del campanario?
Aumenta el peso del yugo y hace de contrapeso para la campana.
Ayuda.
Y da vueltas al exterior. Tanto es así que hace unos años, pues el presidente del gremio de campaneros de allá, pues se soltó de la campana y se mató.
¿Jienense, de Jaén?
Sí. Uh-huh. Y por ejemplo en otros sitios pues suben con la campana hasta arriba, en Os de Balaguer por ejemplo, suben con la campana agarrados al yugo y trepan hasta...
Sí. Campanas hasta... en Castilla, campanas en Euskal Herria, en Cataluña, en Andalucía, en todos los sitios, en Extremadura.
Sí, lo que pasa es que generalmente unas veces la que aquí llamamos campana, que en algunos sitios en Castilla le llaman castellana o romana, es esa campana ancha, de hombros anchos, grande, suele tocarse para los repiques, y luego está el esquilón o la esquila, que son más pequeñas y son de tono mucho más agudo.
Expliquen un campanario, generalmente un campanario a la vez, ¿eh? ¿Cuántas campanas suele tener un campanario a la vez?
Bueno, puede
de
haber...
forma media. Me imagino que habrá unos sitios con no sé cuántas campanas, pero si generalizamos...
Tres.
En algunos, además, en algunos... Sí, sí. Yo concretamente conozco algún campanario que hay hasta 6 campanas.
Pero vamos con lo habitual. Bien, tres.
Tres, cuatro.
Digamos, la principal y dos laterales.
Dos campanas de tipo romano para los repiques y un esquilón para voltear.
La de volteo, generalmente... No en los laterales, sino en el frontal, digamos, del campanario.
No, en cada una de las troneras, generalmente en los pueblos a los arcos de los campanarios les llaman troneras. En cada tronera hay una campana. Generalmente suelen estar al este, al sur y al oeste. Porque el norte, en esta tierra bendita, pues
fría.
Pega mucho viento.
Pero el campanario que yo conozco, efectivamente. No, al norte no.
Al norte no. Y generalmente suelen estar tapados. Ahora se están descubriendo algunos por la razón de que como no se sube, pues no se pasa.
¿La Catedral de Santa María, por ejemplo, al norte?
Al norte están tapados.
Sí. Uh-huh.
Bien, así que habitualmente tres, pero ese caso de 6.
Bueno, hay algunos campanarios en los cuales tienen 2 laterales y, bueno, el campanillo normalmente suele ir solo, pero hay algunas que son... las dos que, digamos, hacen la función de bajo. Yo creo que algún campanario que tiene 5 o 6 campanas. ¿Sí? No es normal, no es habitual, pero existe.
Vamos a leer, voy a leer un texto de Pedro Morales Moya, Las campanas de Valdegovía, que nos puede venir bien para pues cualquier urbanita o cualquier persona pues no excesivamente mayor, para conocer la importancia que tenían las campanas y que han tenido a lo largo de nuestra historia. Las campanas de Valdegovía se titula de Pedro Morales Moya, periodista, entre otras cosas, como saben, y persona que por diferentes razones en diferentes momentos la han podido escuchar en Radio Vitoria. Incluso en estas tertulias, de Eusko Ikaskuntza también en alguna ocasión ha estado. En tiempos lejanos, los campos de Valdegovía fueron tierra de nadie. Sucedió cuando los moros invadieron la península ibérica. La tropa musulmana llegó hasta las áreas regadas por el Alto Ebro. A sangre y fuego arrasaban y se entregaban al saqueo de pueblos y haciendas. La vida se hizo difícil para los moradores de esta comarca. Hubieron de huir para guardar sus vidas y lo poco que pudieron llevar consigo. Décadas más tarde, cuando la cristiandad hispana se rehizo, por los siglos IX y X de nuestra era, volvieron a repoblar estas zonas que habían quedado desiertas. Se reconstruyeron pueblos y aldeas, se levantaron iglesias y de nuevo la vida renació en el valle. Una vida dura, cargada de trabajos, plena de sacrificios. Por eso, los pueblos y aldeas se situaron primero en zonas altas y bajaron más tarde, a medida que se consolidaba la paz, a las partes llanas, hasta llegar a las riberas del río Mecillo, donde la vida era más fácil. Por eso también las iglesias eran lugar de oración y refugio, punto donde se guarecían y llegaban a defender sus vidas los habitantes. La iglesia como edificio era un símbolo religioso, faro de la fe cristiana, y era igual, de igual modo, el refugio del pueblo llano, su castillo. Faro de la fe y castillo de un pueblo laborioso, hombres y mujeres de modesto pasar que vivían del corto rendimiento que con mucho esfuerzo sacaban a la tierra dedicada a la agricultura y el pastoreo. Para convocar a estas gentes a la oración o a la defensa, o para ambas casas, cosas quiero decir, implantaron la campana, invento llegado de otras tierras y ya conocido en el orbe cristiano. Valdegovía se llenó de iglesias con sus torres elevadas donde quedó instalado el campanario. Así empezó esta historia. La magia de las campanas, su presencia sonora en las horas cumbre de cada persona, de cada pueblo, de las multitudes, su poder de convocatoria para rezar, para celebrar con cánticos los fastos de alegría, para prestar socorro al prójimo, la intromisión en las horas más sentidas por las familias. Las campanas solían llevar inscripciones que recordaban la fecha de su fundición, algún dato sobre su origen e incluso el nombre propio que algunas llegaron a ostentar. En los días de dolor, conmemorativos de la pasión del Señor, dejaban de sonar. El sábado de gloria se celebraba la resurrección y el jolgorio campanil lo celebraba pródigamente, simbolizado la alegría del pueblo cristiano por tal acontecimiento. A partir de esa fecha, todos los demás días del año, salvo esos citados de duelo, las campanas iban a estar presentes en la vida cotidiana de los hogares, acurrucados en torno a la iglesia y su torre, desde la que se marcaban las pautas vitales de cada vecino. No sé, las campanas lo que podían significar para un pueblo, pues hace siglos. Y bueno, no hace siglos, hace unas décadas, porque las campanas se han perdido vigencia en muchos sitios, no ha sido hace tanto tiempo.
Bien, las campanas y la figura del campanero han tenido una importancia terrible en los años 30, 40, 50, 60. Bueno, era el medio de comunicación de los pueblos, era el medio de comunicación tanto desde el punto de vista religioso como desde el punto de vista social o de funcionamiento del pueblo, ¿no? En torno a las campanas, bueno, pues la gente del pueblo, en los cuales en aquellos tiempos, lógicamente, no existían las nuevas tecnologías que ahora tenemos, ¿no? No existía Internet, no existía la telefonía móvil, casi en pocos sitios la telefonía fija. Es decir, con los medios que en aquellos tiempos tenían, la campana tenía una función muy importante. La llamada de la campana y con el, digamos, el conocimiento de cada uno de los vecinos del pueblo, de lo que significaba cada toque, de los distintos toques de las campanas que...
Sí, porque no estamos hablando de que dan las 11 ni las 12.
No estamos hablando de que dieran la hora. O sea, probablemente en muchos campanarios quizás ni existiera el reloj, ¿no? Pero lo que estamos hablando es de las llamadas, de los toques de las llamadas. La llamada a la oración, que bueno, pues eran unos toques en los cuales, pues bueno, pues había varios al cabo de
por ejemplo, ¿no? Al Ángelus.
Exactamente. Bueno, si ya se iniciaba por la mañana, ya los meses, fundamentalmente los meses de mes de mayo, que bueno, pues se hacían muchas cosas en torno a la Virgen de Mayo y tal, bueno, pues ya se llamaba la oración desde primera hora de la mañana, se tocaban las campanas. El campanero, como bien ha dicho, hemos comentado antes, bueno, pues era alguien que se encargaba durante una temporada o... Bueno, este era el que verdaderamente todos los días tenía sus funciones, ¿no? Y una de ellas era esto, llamar a la oración por la mañana. Luego, claro, efectivamente, luego había un toque que de alguna manera estaba muy arraigado en los pueblos, ¿no? Que era el toque del Ángelus. Ese toque se hacía al mediodía y de alguna manera paralizaba durante unos minutos, durante el rezo de esta oración, paralizaba todas las actividades de los pueblos, no solamente de los del campo, sino que entonces existían oficios en los pueblos, como era el zapatero, etcétera, etcétera, que estos, a la hora del Ángelus, paralizaban sus actividades, rezaban el Ángelus y posteriormente seguían haciendo sus trabajos. Tanto llegaba el toque del Ángelus que incluso los partidos de pelota, cuando llegaba la hora del Ángelus, se paralizaban los partidos de pelota y cuando ya se rezaba el Ángelus, se continuaba después. Es decir, la importancia de los toques era mucha, porque la gente, luego llegaban, se tocaban las vísperas. Las vísperas era el día anterior, lógicamente, cuando del domingo, que ya por la tarde ya, al toque de las campanas, la gente ya se empezaba a engalanar ya como que ya era fiesta, ¿no? Se estaban preparando de alguna manera para la fiesta del día siguiente. Si era festivo, lógicamente también se tocaban las campanas las vísperas. Posteriormente, había otros muchos toques de corte religioso, como eran, por ejemplo, las llamadas a misa, las llamadas a rosario, que se hacía por las tardes. Bueno, los domingos en muchos pueblos se hacían dos misas, la misa menor, que se llamaba, que era temprano, a las 8 o 9 de la mañana, y luego a las 12, que era la misa solemne, pues sí que se tocaban las campanas ya con carácter también más solemne, ¿no? Se volteaban, se hacía un toque que era en todos los pueblos muy muy típico.
Y ahora en algunos pueblos, ¿sí? Ni menor ni mayor.
Bueno, pues por desgracia ahora en muchos pueblos no se toca ni una cosa ni otra.
Pacho. Sí, todo el mundo tiene reloj, sí, entonces sí, pues no... Sí. No se tocan las campanas, no. Se toca muy poco. Generalmente, por ejemplo, para la misa, la oración, que eran tres toques de oración, uno al amanecer, otro al mediodía y otro al anochecer, eran tres toques. Y el toque de oración de la mañana, el de vísperas de...
Pero
de...
oración para acudir a la iglesia como el Ángelus.
No, oración como el Ángelus. Para recordar que y para rezar por las ánimas del purgatorio, generalmente.
Esto si lo están escuchando chavales de 10 años, ahora mismo están ojopláticos.
Pues,
porque esto les puede sonar un poco a las llamadas de oración, por ejemplo, del Islam.
Pero es que nos extrañamos de muchas cosas. Yo el sábado pasado estuve en Múnich. A las 3 de la tarde, en el campanario de San Pedro, un campanario que tiene 306 escaleras, tocaron a vísperas.
¿En Múnich?
En Múnich.
¿Donde Merkel?
Y no se extrañaba a nadie. El domingo, desde las 7 de la mañana hasta pasada media mañana, estuvieron toda la mañana tocando las distintas iglesias, las campanas.
¿Era un día especial?
Era domingo.
Era domingo.
Era domingo para llamar a las funciones religiosas. Entonces, aquí protestamos. Aquí en Amurrio tienen un pleito con una señora que les denunció a los que tocaban las campanas. En San Cristóbal protestan por tocar las campanas, en Santa María también.
El defensor del vecino
dice que hay que dejar de tocar, de meter ruidos, hay que callar todos los relojes, porque ni los relojes ni las campanadas de los relojes se pueden tocar a partir de las 10 de la noche.
Hay, por ejemplo, campanas, pues igual sin perdernos tampoco en los tiempos, pues las campanas sonaban en fiestas de Vitoria, ¿no? En el inicio, 6 de la tarde, no solo en Vitoria, sino en los pueblos del municipio.
En el ayuntamiento en los pueblos del ayuntamiento de Vitoria.
En todos los pueblos del municipio de Vitoria,
sí. Lo grave de todo esto...
Se tocaba, porque ahora yo...
Yo concretamente en Andoyo sí que he tocado este año.
En Andoyo han tocado este año.
Lo grave de todo esto, que la ley cultural del País Vasco y la nacional también, dice que hay que recoger todas estas cosas, pero los políticos se olvidan de ello.
¿Recogerlos en ley o recogerlos dónde?
No, rescatar esas cosas y mantenerlas.
Sí, mantener la tradición.
La ley está publicada el año 90.
Y aprobada.
Y aprobada, claro, y publicada.
Pues y va la ley, Pacho la está sacando de...
sí.
Del maletín.
Bueno, ahora incluso los jóvenes, ¿eh? No quieren que toques a la mañana, la fiesta, porque como van a la maletera a casa, repicas y les quitas el sueño.
Sí, en este tema...
A mí concretamente me dice que a ver por qué toco la campana.
En este tema de las campanas hay división de opiniones, como en todas las cosas. A nosotros, a nivel de asociación y tal, hemos hecho una cantidad de concentraciones y toques y etcétera en distintos pueblos. Y bueno, ha habido gente que se han molestado mucho porque...
¿El día de concentración?
No, cualquier día. Hay gente, lo que comentábamos antes, que hay gente que le molesta el hecho de que den las campanadas las iglesias, ¿no? Hay muchos que estarían dispuestos a quitar el reloj con sus respectivos toques y tal, porque bueno, ellos, parece ser que no hay muchos, sobre todo jóvenes, ¿no?, que vienen a tantas horas de la noche de verbenas, no se dan cuenta que ellos molestan a los que están durmiendo, pero luego a las 9 de la mañana, cuando tocan la campana y están dormidos, a ellos sí que les molesta. Pero bueno, en fin, eso es algo que... Es,
la hija
es
de complicado. Un señor banquero cántabro...
¿Botín?
Puso... No. Tú lo has dicho.
No. Un banquero cántabro...
Puso una denuncia en el pueblo donde pasaba los domingos porque tocaban las campanas.
Hay gente que voy a callar,
mejor callar.
Ha habido denuncias por una cosa y por lo contrario, por tocar y por no tocar. En la iglesia de San Pedro, por ejemplo, se denunció cierto año, hace muchos años, por tocar las campanas el día de San Isidro, porque dice que subían con merienda y cosas al campanario y pasaban el rato allá y se eternizaban.
El día de los labradores.
Las juntas generales de Aramayona, cuando sale el diputado general para ir a Aramayona, no le tocan las campanas. Y entonces le denuncian a la parroquia porque no han tocado las campanas. O sea que...
¿Eso cuándo ocurrió?
Esto es 1890 o 1900. O sea que hay para todos los justos.
Sí. En cualquier caso, nosotros alguno de los toques de las campanas que hemos recuperado a veces, ¿no? Por ejemplo, uno de los que habitualmente se hacían hace unos años, ¿no? Que era no solamente el toque de difunto con sus distintas vertientes, ¿no? Que la gente del pueblo, según el toque, sabía si había muerto un niño o si era mujer o hombre o si era cura o si era obispo o arzobispo. Todos tenían unos redobles que los definían de alguna manera y la gente los conocía.
¿Y cree bien que cualquier habitante, o creéis, nos vamos a tutear, ya llevamos tiempo, que cualquier habitante en esos pueblos sabían si era a cura o a obispo?
Sí, llegaba a ese nivel de conocimiento.
En
otros tiempos, sí, pues, sí, hoy no.
Pero en los 50, en los 60, en los 40, en los 30.
Sí,
en los 30, no,
sí, los 30.
Bueno, ahora mismo también en pueblos donde se sigue pegando.
Hace unos años grabé unos toques ahí a lo de Ariñez. Y cuando estábamos, dijimos en misa que íbamos a grabar los toques, y entonces los que estaban en misa se enteraron de que se iban a tocar las campanas, ¿no? Se tocó a muchas cosas. Cuando acabamos, estuvimos charlando en el pórtico y uno del pueblo vino. ¿Quién la ha cascado? Palabras textuales. Se echaron a reír. ¡Oh, no os riáis! Se ha muerto una mujer, se ha muerto un hombre, se ha muerto un niño.
Sí, y que habéis tocado a todo.
Siguieron riéndose. Que no, que estamos grabando para este hombre. Pero aquel recibió un mensaje que era equívoco. O sea, le confundió a él.
Yo tengo una anécdota de unos años, que eran unos amigos y venían de vacaciones, y me parece que no puedo leer ni por ahí. Y oyeron tocar a muerto, bajaron y estuvieron. Y dice, esa ha sido una mujer. ¿Entonces de qué te vas? ¿De qué vas tú? ¿De qué sabes que es una mujer? ¿Qué ha sido una mujer? Por los redobles. Sabía que era una mujer. Es un chico que además le dio un curso de campaneros en el Burgo, en el ayuntamiento.
¿Cursos incluso?
En el ayuntamiento del Burgo hizo un cursillo.
¿Pero para futuros campaneros otros sitios? O...
No, del ayuntamiento. Bueno, el que se quería apuntar podía ir.
Para mantener
los toques de campanas.
Porque el oficio va a desaparecer, entiendo.
Pues no, si hay zonas que no, ¿eh? Pero,
¿hay zonas que no?
En Álava no hay mucho, pero...
Concretamente la zona de Valdegovía, hay zonas, hay pueblos que, bueno, que sí, que habitualmente tocan las campanas. No ya los toques ya de llamada y todo esto, pero los toques de corte religioso, la llamada a la oración y esto, sí que lo hacen. Claro, los que ya no tienen fundamento ya... el oficio de campanero ya como tal, como oficio de llamada a concejos, a veredas, a
todos los toques que estamos escuchando a lo largo de los minutos, el campanero tenía que estar cada dos por tres con la campana.
Sí. Ya aquí los toques que se pueden tocar.
Es que aquello era un desastre. Si te llamaban para una comida en el pueblo de al lado, no podías, sí, porque entre la del rezo de la mañana, la del mediodía, la de la noche, tenías que...
Estaban todo el día pendientes.
Tenías adoración. Luego el de misa laborable. Luego tenías misa fiesta. Luego tenías la junta de veredas. Tenías a fuego.
Pero los ha conocido todos esos.
Sí, sí, yo he tocado.
Y ha tocado.
Sí, sí. Y luego, pues eso, a sacar el ganado. Antes tenía, había pastor en los pueblos y se sacaba el ganado para que lo llevaría.
¿Y cómo es esto del ganado? O sea, porque lo del fuego está claro. Con fuego, y eso yo lo he escuchado, no sé si se sigue utilizando, imagino que sí, cuando hay un incendio en Valdegovía.
Bueno, la llamada del ganado, sí ha existido ese toque. Es decir, existía además hasta tal magnitud que incluso la gente del pueblo sabían, en los pueblos que hay barrio de arriba y barrio de abajo, que son muchos los que hay en Álava que tienen esos dos barrios, incluso había toques de campanas en los cuales o bien el campanero, o a veces la campanera, la mujer, o sea, el pastor, o a veces el pastor, o a veces la pastora, era los que, bueno, en algunos pueblos el pastor iba con una corneta y la mujer subía al campanario y tocaba, y según los toques sabían si tenían que sacar las ovejas o el ganado, todos los vecinos a un determinado sitio, al barrio de arriba o al barrio
para
de abajo.
Para que el pastor se las llevara.
Sí, había un pastor comunitario en los pueblos que tenía sus propias ovejas, pero a su vez, dada la faena de la labranza, que entonces no se hacía como ahora, sino que se hacía con bueyes y tal, que tenía que estar de sol a sol trabajando, pues había un pastor que, aparte de llevar sus ovejas, llevaba la de todos los vecinos.
Y luego cambió. Con el, no sé si hay algún momento en el que ustedes se dan cuenta que aquello va perdiendo vigencia, pero claro, cuando llegaba el panadero no sonaba la campana,
no.
Sonaba el claxon.
Sí,
la bocina. Aquí está el panadero. No sé, ¿cuándo cree Bonifacio que la campana empezó a perder vigencia en los pueblos? Pues sé que en cada sitio será en una época diferente, por ejemplo, en el Burgo.
En el Burgo hay dos o tres pueblos que sí tocan, entonces hay pueblos que no tocan. Algunos que sí, pero no, estos de fuego, o sea, de fuego sí que...
Pero, por ejemplo, ¿cuándo dejaron de tocar al Ángelus o a oraciones?
Hace muchos años ya, yo...
Pero hay... todavía, en Vitoria, al mediodía se sigue tocando y a la noche se sigue tocando el Ángelus en la parroquia.
¿En cuál?
Desamparados.
Sí. ¿Eh? Además no se toca
electrónicamente, ya, o sea...
Pero no las antes se les oía perfectamente esas campanas desde muchos lugares, ahora las oigo menos, o es que estoy perdiendo oído, Pacho.
No, si es que no se oyen tanto las campanas. O sea,
yo recuerdo Desamparados, y últimamente no.
Claro, a las 10 de la mañana, para un joven que se ha acostado a las 6, pues le molestan, ¿no? Pero lo demás no se oyen.
¿Pero siguen utilizando en Desamparados las campanas tanto como antes?
Sí, a las 8 de la noche tocan al Ángelus 20 campanadas, me parece que son. Uh-huh. 3 y 20.
Sí, llamadas a oración, a misas y esto, pues en el Carmen, en varias iglesias sí que todavía siguen tocando. Lo que pasa es que ya no de una manera humana como antes, ¿no? Sino que ya de una manera mecánica. Porque ya muchas de las campanas se han puesto ya con un sistema automático, sí, con un reloj y eléctrico.
Que se parecen a un repique de campanas los mecánicos como un huevo en una castaña. O sea, es completamente distinto.
Bueno, los repiques de campanas también son distintas.
Un pulso de una máquina da un pulso cada X segundos. Sí. Y un campanero en ese tiempo da 6 golpes, con lo cual el repique es mucho más vivo y mucho más vistoso.
Sí, y sobre todo cuando tocaban a festivo, que subía más de un campanero, porque los chavales, pues bueno, pues cuando se iba a tocar a la oración, que por cierto, cuando se tocaba a misa, es curioso, en muchos pueblos había 3 toques de llamadas antes de entrar a misa, es decir, se tocaba media hora antes lo que era el volteo,
eso,
el repique
festivo, yo lo he vivido.
Y luego se tocaban las 6, bueno, que se llamaba que era un cuarto
de hora. Sí, a punto, media menos cuarto.
Y luego las 3.
Las constituciones sinodales mandan que se toquen tres veces.
¿Las constituciones?
Sinodales, las reuniones de los
obispos. Se sigue tocando en pueblos, concretamente nosotros, se toca tres.
Yo solo he vivido,
La entrada, que es la fiesta del domingo.
La segunda y la tercera.
Luego la primera, la segunda, que son 6.
Te marcaba la prisa que tenías que darte a la hora de ir a la ducha o ponerte la ropa.
Exacto, la hora de prepararse y luego además es
la vida de misa.
Pero es cierto que yo, por ejemplo, siendo niño, me he preparado para ir a misa no pensando en un reloj, sino pensando en esas campanas.
Sí.
Cierto.
Segundo toque, que queda poco.
Sí, que
tercero, sal corriendo.
No, no, el tercero ya era que ya el cura ya empezaba.
Sí,
ya empezaba
como, como la iglesia estaba a 300 metros como mucho, pues corriendo estaba sentado.
Sí, tenía pisa el cura, salía antes de tocar la última. Sí. Si no esperaba.
Por cierto, interesante también la duración de las misas, ¿eh? ¿Cuánto se le quería al cura del pueblo en virtud de lo que duraba la misa? Una misa, yo recuerdo misas de 15 minutos extraordinarias.
Yo recuerdo de 3/4 de hora y más.
En 3/4 de hora, y pues más. No sé si sería tan querido por parte del pueblo el cura.
La gente ya se podía.
En aquellos tiempos en los cuales el cura se ponía de espaldas, el monaguillo también tocaba en determinados momentos de la misa, tocaba la campanilla, no la campana, pero una campanita chiquitilla, que ahora también eso ya está en desuso, ya no se toca prácticamente.
Pero se
sitio.
Tocaba cuando la consagración.
Sí,
¿no?
cuando la consagración.
Vamos, yo recuerdo, he tocado yo cuando la consagración se tocaba.
Sí, bueno, luego el cura subía al púlpito y las misas eran más largas y prolongadas que ahora.
Las que yo vivía, y han pasado ya bastantes años.
Otra particularidad, que aparte de todo eso, pues bueno, si
15 misas, minutos, estupendo, rápido.
20 minutos.
Con la particularidad de que las
sí. Para la llana, la verdad, para algunos pueblos ya 20 minutos ya está bien. Bonifacio.
Para muchas horas.
Las misas solemnes que se hacían el domingo o las festivas eran misas cantadas, se cantaban en latín.
Claro, yo eso lo he vivido en el pórtico, decirle al cura, jolín, ahorita has pasado 4 minutos, esto no puede ser, esto no puede ser.
Todavía quien le dice si el largo bueno, puede ser bueno,
En las fiestas de los pueblos, cuando iba algún predicador de fuera, que generalmente muchos hombres se salían a echar un cigarro, calibraban la bonanza del sermón por la duración del sermón. Si duraba mucho, qué bueno ha sido este año. Este es de campanillas.
Contemos a los oyentes de Radio Vitoria, las campanas, ¿dónde? ¿De dónde son esas campanas? Esas campanas que vemos en los campanarios de Álava.
¿De dónde
Murua,
son o de dónde proceden?
¿Dónde están hechas?
Pues en varios sitios, ¿no?
Murua.
Sí, hay varios sitios. Bueno, antes había Lecea, el Murua, sí, Vitoria, hay campanas, que además, es curioso, las campanas pone en la fábrica que se hicieron, ¿no? También había otra fábrica que bueno, sí, había dos o tres. En Vitoria había una y en Miranda de Ebro había otra empresa que se dedicaba no solamente a la fabricación de campanas, sino también a los relojes. Que se colocaban en los campanas.
Mirando a Ebro, y así pues las campanas para llegar a Valdegoviano tenían que pasar puerto alguno, porque la Tejera siempre ha sido una, me imagino que antaño todavía, pues una frontera mayor, ¿no?, para los habitantes de Valdegovía y para acercarse a la Llanada, el Alto de la Tejera.
Bueno, en Salinas de Añana sí, seguramente que tendrían una dificultad, pero tampoco es una gran dificultad. Si en vez de pasar por la Tejera, vendrían por la carretera de Miranda y si eso se solucionaba el problema. Uh-huh. Es decir, antes con los medios que había, pero las campanas se colocaban porque era necesario colocarse las campanas.
El cantón que en Vitoria conocemos como Las Campanas está relacionado con las campanas.
La plaza de las campanas.
Me refiero al cantón de las campanas. El cantón de las campanas, yo, Pacho, le llamo al cantón que nace en la plaza de Bilbao y sube hacia Santa María.
Es que no. Bueno, lo conoces tú así, pero eso es el cantón de Santa María,
sí.
y que arranca de la plaza de las campanas.
Ajá.
Que era la plaza de Bilbao. Ahí estaba la fábrica de Murua.
Yo, sin embargo, en casa...
Lecea fue una cosa, una circunstancia temporal de los años 20 que duró poco tiempo porque eran familiares ellos. Un Murua se casó con una Lecea y entonces hubo unos años que funcionaron como Lecea y Murua, pero Olín.
Bien, pero... ahora recuerdo que había una que era viudo de Aperea. También esto en alguna de las campanas
no
aparece...
No es viudo, es viuda.
Viuda
de Ángel Perea.
Exacto, de Ángel Perea, sí. Eso es una, además pone, en alguna de las campanas pone la grabación, el logotipo, que en la cual aparece Fundición de Campanas, Miranda de Ebro, viuda de Perea, fábrica de relojes de torre.
En Álava habrán fundido como unos 300 campaneros, tendré yo censados. En el siglo XV los fundidores eran locales, generalmente. Allis, Azcorretas, gente de por aquí, por los apellidos se ve. Luego vinieron los cántabros. Los cántabros han estado fundiendo hasta 1850 y a partir de esa época, 1830 y tantos, empezaron otra vez los campaneros locales.
Entre ellos Murua.
Entre ellos Murua, que empieza en 1875, muere en 1902, me parece, o uno o dos, y continúan los hijos y la viuda de Murúa. Esto. Y por otra parte estaban los Pereas, que los Pereas eran de Berantevilla y se extienden a Logroño, a Hervías y a Miranda de Ebro. El último que funciona es Carlos Perea, hijo de Ángel Perea, pero Ángel Perea muere el año 37, me parece, y continúa la viuda y los hijos.
¿Esto era un buen negocio?
Sí, bueno, estos... Vitoria, que muchas veces se dice que se conoce por los naipes, yo algunas veces tengo serias dudas. Igual eran más importantes las fábricas de campanas.
Aunque solo estuviera Murúa.
No, es que no estaba solo Murúa.
Ya, o sea, me estabas hablando ahora, Pacho, anterior al siglo XIX.
No, en el siglo XIX, a finales del siglo XIX... había cinco fábricas de campanas. Cuatro,
o sea,
cinco fábricas.
Teníamos
de
Murúa
campanas.
Murúa y más. ¿Y crees que la extensión de la producción de aquellas fundiciones Murúa, y demás era superior a Álava?
Murúa como relojero era extraordinario. En el Palacio Real de Madrid hay un reloj de Murúa. En América hay cantidad de campanas de Murúa. En la misión de... En las misiones y en cosas de estas hay campanas de Murúa. Murúa y Perea también.
Vamos, era como los ascensores de Letra Vitoria.
Sí, sí.
Hoy en día. Están en Oriente, en el Este.
Ha vendido campanas a todo el mundo, ¿eh? Sobre todo a América. Claro, aquí las misiones y esas cosas, pues como exportaba misioneros, había mucha relación con eso. Y sabiendo ellos que había aquí fábricas de campanas, pues...
¿Y cómo están los campanarios actualmente? Los accesos a los campanarios están bien, las campanas están en buen estado, si se rompe una campana, ¿quién la arregla? Yo que, por ejemplo, he conocido como una campana se ha caído, desde el campanario hasta...
En Retana se cayó,
efectivamente,
por ejemplo.
Efectivamente. ¿Cómo están los campanarios?
Bueno, ahora mismo los campanarios están... Hay de todo.
Hombre,
nosotros últimamente que recorremos bastante, eso recorríamos hace... Ahora ya
cada uno menos, igual controla más los de un sitio y los de otro, ¿no?
Bueno, yo he subido a todos los de Álava.
¿Cuántos hay?
400 y pico.
Prácticamente como pueblos.
Bueno, y miento, porque no he subido al de Hueto Arriba, ni he subido a uno de Treviño.
¿Por estado en ruina?
Porque están tapiadas las... concretamente en el de Hueto Arriba, porque hicieron una reforma y quitaron las escaleras para subir.
Pero has dicho tantos campanarios como casi pueblos tenemos en Álava. Me parece que son incluso, 400 y pico pueblos también, ¿no?
Incluso más.
Incluso más,
porque hay ermitas de cierta importancia que tienen esto. Y luego...
Bueno, Pacho, pues ¿cómo están? ¿En qué condiciones están? Aunque, claro, no habrás subido a los 400 y pico campanarios en el último año. Entonces, no...
No, claro. Yo llevo 10 años haciendo esta labor. Entonces, pues he tenido que subir con escaleras desde el exterior. Pero bueno, generalmente a todos los pueblos que he ido me han dicho que el campanario que no se podía subir, que estaba mal. Y claro, yo que hago esto de motu propio y gratis et amore, pues no me voy a jugar el tipo. Y no me lo he jugado. Primero he comprobado que se podía subir y he subido a todos los lados. En Miñano Menor, por ejemplo, hacía no sé cuántos años que no se podía subir al campanario. Y yo miré y digo, pues esto no está tan mal. Y bueno, pues subí por una viga y subí,
claro,
perfectamente.
Pero por una viga, Pacho.
Pero vamos, sin jugármela, sin jugármela.
Hombre, hay algunos que están en mal estado, pero se puede subir. Las escaleras también, concretamente en nuestros mismos.
Suelen estar muy sucios. Suelen estar muy sucios.
Las movidas, es que...
Sí, sí, por nosotros, yo los últimos buenos que he subido he encontrado de todo. Desde algunos que están muy pocos, la minoría, que están muy bien, pues... Fundamentalmente porque se tocan de vez en cuando las campanas. Y no olvidemos de una cosa. A mí me gustaría destacar que antes el oficio del campanero no solamente se limitaba a tocar las campanas, sino que él mismo también era, digamos, de alguna manera el que mantenía el campanario, el que pasaba las ITVs, el que se encargaba.
Sí, una tabla que se salía de su sitio, pues la podía.
Sí, es que nosotros hemos tenido incluso hasta algún incidente que a la hora de subir un campanario a tocar las campanas, pues los escalones estaban con el peligro que eso conlleva, ¿no? Entonces... También hemos encontrado badajos, en algunos campanarios hemos encontrado incluso ya campanas ya bloqueadas con...
¿Y quién lo repara? O cada pueblo se lo organiza como puede, hay unos que lo abandonan, otros que con el dinero del pueblo, el obispado en algún caso. ¿Quién arregla las campanas?
Los maestros campaneros, por supuesto. Los maestros campaneros ayudó con los carpinteros y con los herreros.
Sí, pero ¿y la tela quién la pone?
El pueblo,
el obispado.
Los fieles.
¿El obispado no?
No, los fieles. La fábrica de la iglesia tiene unos bienes y con esos bienes pues tienen que dar para esas cosas.
¿Qué les parece esto de que las iglesias las tenga que mantener el pueblo pero sean propiedad del obispado?
Pues no lo sé.
Bueno, pues, es una...
Hay iglesias que las están reparando, entre los obispos y diputación las están reparando. Hay otras que si el pueblo tiene algo, pone una parte. Juntamente la nuestra tuvimos que poner una parte de dinero.
Generalmente entre el pueblo, la diputación y el obispado, luego depende, ahora actualmente, suelen hacerla...
Depende de iglesias, si tienen un valor arquitectónico, pues entonces sí que el obispado y diputación lo...
Lo que es lamentable es que nuestros mayores, que en teoría eran más pobres que nosotros, porque ahora somos todos opulentos, eran capaces de mantener una iglesia y vestirla bien y demás, y ahora somos incapaces. Pero sí, vamos al extranjero a ver, lo primero que vamos a ver es todas las iglesias. Las nuestras no tienen ningún valor, que se hundan todas. Uh-huh. Yo, como anécdota, te puedo contar, en un pueblo de Treviño fui a ver las campanas, una iglesia importante. Le dije al alcalde, un chico joven, oye, quiero ver esto y tal. Y dice, ahora mismo, que me cambie de calzado. Y por el camino me dijo, dice, oye, yo con los curas no quiero saber nada, ¿eh? Ahora, la iglesia que no me la toquen.
Es que son cosas diferentes.
Y le digo, es que eso es lo que le dije yo.
Es que son cosas diferentes, ¿no?
Una cosa es lo que tú creas, que eres muy libre de creer en lo que quieras, y otra cosa es que el patrimonio tuyo, que es tuyo, y que lo han mantenido tu padre y tu abuelo y demás, que se hunda. Pues bueno, pues...
Sí, la historia nos indica... el valor de todo esto, ¿no? El valor que tiene para la gente del pueblo su patrimonio, ¿no? Concretamente el tema de las campanas. Hay una historia que me gustaría contar. En los tiempos de Napoleón, bueno, Napoleón cuando iba a un sitio y lo tomaba, pues a sus artilleros, a los artilleros que bueno, pues que habían contribuido a tomar cierto pueblo o cierta ciudad, los compensaba con las campanas. Es decir, le regalaba las campanas a los artilleros, ¿para qué? No se las iban a llevar a Francia ni a París, lógicamente, las campanas. Lo que hacían es, Napoleón se las regalaba, pero luego los del pueblo las reclamaban y estaban dispuestos a pagar por ellas. Y luego el ejército francés vendía a los propios vecinos, multiplicado por bastante, las campanas que habían recibido. Es decir, que ese sentido que había entonces en los pueblos de defender lo suyo, era un sentido muy fuerte, ¿no? Lo tenían muy, muy concentrado.
Antes de ir terminando, porque vamos terminando, hay, no sé, en Valdegovía una actividad que puede llamar la atención, un concierto de campanas.
Sí, cierto. Bueno, nosotros hemos hecho ya durante 7 años. Ahora ya llevamos sin hacerlo, lo llevamos sin hacer ya 2 años porque a raíz de unas incidencias nos han enseñado a medir la dificultad y el grado de... y el grado, digamos, de riesgo que tiene subir a ciertos campanarios, ¿no? En resumen, nosotros durante 7 años hemos hecho todos los años en todos los pueblos del Valle de Valdegovía, los 24 pueblos, más algunos pueblos que se nos unían porque estaban interesados. Concretamente hay un trozo ahí de Burgos que se mete, pero bueno, nosotros lo consideramos como Valle de Valdegovía, Valpuesta, San Millán de San Zadornil, Salinas de Añana, que estaban interesados en este proyecto. Y bueno, lo que hacíamos es, durante 6 años, fuimos capaces de organizar un evento en el cual el día 15 de agosto de todos los años sonaban todas las campanas de todos los campanarios de Valdegovía.
A la vez.
¿Cómo hacíamos esto? Bueno, pues la organización del evento se basaba en formar dos grupos. Nosotros, por una parte, cogíamos un grupo que, bueno, pues era Bóveda, Corro, Acevedo, le llamamos el grupo A, Mioma, Pinedo, Valpuesta, Quejo, Astúlez, Fresneda, Villanueva de Valdegovía, Caranca, Viloria, Barrio y Espejo. Eso formaban el grupo A. Y luego el grupo B, Quintanilla, Basabe, San Millán, Gurendes, Osma, Nograro, Guinea, Villanañe, Bellojín, Villamaderne, Tuesta y Salinas de Añana. Bien, con estos dos grupos lo que hacíamos es, se iniciaba el toque de las campanas todos a la misma hora, a la una, iniciaban todos los pueblos, los 28 o 30, a la una en punto, y el grupo A tocaba durante 10 minutos, de una a una y 10, y tocaba volteo. Volteaban todas las campanas, había pueblos en los cuales llevan dos, tres, cuatro campaneros, el otro es uno, en fin, los que podían. Y luego, durante 5 minutos descansaba. Pero el grupo B tocaba solamente 5 minutos y luego descansaba otros 5, solo volteo. De tal manera que se iban alternando, iniciaban todos tocando, unos descansaban 5 minutos, los otros seguían tocando. De este modo, así durante media hora. Es decir, cada grupo tocaba 20 minutos, pero todos oían todas las campanas y oían en los ratos de descanso las campanas que sonaban del otro grupo.
Y se oía desde cualquier punto del valle.
Se oía de todo el valle, digamos, la actividad, bueno, era
muy...
¿Y
qué pasó? ¿Que alguien se les cayó por el campanario?
Bueno, nosotros recogimos una serie de incidencias, ¿no? Por una parte, lo que hemos comentado antes, hay campanarios en los cuales nos encontramos con incidentes serios. Alguno no llegó a accidente, pero por no sé, porque en las campanas hay inscripciones y tal, y parece ser que, bueno, pues... Alguien tuvo la buena suerte o la inspiración de que no le pasara nada a algún campanero. Pero nosotros dimos cuenta del riesgo que corría esta actividad. Movíamos a mucha gente, gente mayor, muy mayor. La media de edades que estaban subiendo, pues superaba los 70 años. Entonces, en los tiempos que antes comentamos, en los cuales el campanero también hacía DTV y mantenía las instalaciones, las campanas y los accesos, bueno, pues no había dificultad, pero ahora nos hemos encontrado con grandes problemas. Y por eso hemos dejado de hacer actividad, por el riesgo que comporta, no por la actividad.
Y les decía que antes está con nosotros también en Valentín Gómez Juez, que es técnico de cultura del Ayuntamiento de Valdegovía. Y el 30 de noviembre vais a hacer, pues parte de lo que hemos hablado aquí, tendrá oportunidad la gente... El viernes 30 de noviembre, es una pena porque todo el mundo no podrá ese viernes, pero de 12 a 1 hacer un encuentro entre jóvenes y mayores. Valentín.
Sí, eso es. Es una idea de un encuentro intergeneracional entre niños y mayores. Juntamos las clases de mayores de primaria del Colegio de Valdegovía, de Villanueva, con los abuelos del Centro de Atención Diurna de Valdegovía, y ahí se producen unos encuentros intergeneracionales donde los niños preguntan a los mayores cosas de su pasado, de su memoria.
Allá Miguel Ángel le preguntarán.
Sí, exactamente. Ese viernes 30 va a ser el tema que estamos hablando hoy, el tema del oficio de campanero, para que los niños conozcan esa memoria de los mayores, que si no se transmite, esa memoria viva no se transmite, se perderá. Entonces, esa labor, ese día que hacemos, como el que hicimos el 23 de Juegos Populares, o los que hemos hecho durante las Jornadas Etnográficas, esa transmisión viva de mayores a niños. Sí, y eso, sí. Con el proyecto a futuro de hacer un estudio etnográfico de Valdegovía, que recoja esa transmisión, pero que sean los protagonistas los niños en relación con los abuelos, con los mayores. Es algo modesto que hacemos, la idea...
Hombre, se ha perdido la costumbre de, por parte de los niños, de preguntar a los mayores. Y yo eso sí que lo he hecho en falta. Los chavales piensan que con nuevas tecnologías, conocer en qué minuto metió el delantero centro de no sé qué equipo, luego, pues con eso que lo saben todo. Y muchas veces... lo que se pierden es el tesoro de preguntarle a un mayor cómo hacían ellos, cómo jugaban ellos, si por aquel entonces iban a verle al Deportivo a la vez, por ejemplo, en vez de hablar de Cristiano Ronaldo, si iban en bicicleta o cómo iban a Vitoria, hablar con los mayores al fin y al cabo. Sí.
Bueno, un poco una aclaración con respecto a lo que me decías. Estas jornadas etnográficas que vamos a preparar con niños y mayores, tú decías, los niños le preguntarán a Miguel Ángel. No, o sea, de alguna manera a mí no es al que me tienen que preguntar. Lo que tenemos nosotros previsto, Valentín y yo, es hacer un trabajo en el cual, efectivamente, los chavales sean los que le pregunten, no a Miguel Ángel, sino a los abuelos, no a su abuelo. Porque, claro, hay que hacer una diferenciación. Cuando un chaval le pregunta a su abuelo sobre temas de estas del pasado, Normalmente los abuelos se desmarcan, se evaden porque, bueno, no quieren recordar ciertas cosas de su pasado y tal, ¿no? Y bueno, por otra parte, los niños a su propio abuelo tampoco no le hacen esto.
Eso es que no han sido buenos, ¿eh? Sus abuelos es que no han sido buenos.
No, pero sin embargo, sí, pero sin embargo, lo que sí es cierto es que si en un grupo, en una sala grande, ponemos conjuntamente a los mayores con los chavales, sí que se atreven a preguntarles. Tenemos porque ya no que... le preguntan a su abuelo, le preguntan a unos abuelos.
Tenemos que terminar, Pacho, y siempre se te quedarán muchas cosas por contar, pero alguna que quisieras para rematar y de forma...
Yo lo único, leer el artículo 53 de la Ley de Cultural Vasco, que dice que los bienes etnográficos inmateriales, como usos, costumbres, creaciones y demás, serán salvaguardados por la administración competente. Según esta ley.
¿Y cuál es la competente?
El gobierno vasco. En este caso, las diputaciones y los ayuntamientos. Ellos tienen obligación de salvaguardar esa cultura, tanto la material como la inmaterial.
Lo dices en referencia a estas prohibiciones a veces de toques de campana durante la noche.
Por ejemplo, o la falta de vigilancia. Estos días ha salido que el Instituto Alavés de Arqueología ha reclamado que las forales custodien los yacimientos arqueológicos, referente a cantidad de cosas.
Y Bonifacio, ¿tienes nietos?
No.
¿No tienes nietos, eh? No,
tengo dos hijos, pero nietos ninguno. Lo único que tengo es sobrino. Bueno, yo ya lo conoces.
¿Qué les dices a los niños cuando... Bueno, ¿qué es esto de
campana? No hay forma. Yo tengo dos campanas en casa. Porque las cantamos que vamos por ahí, son de la... Ahora son por el ayuntamiento, y son de ayuntamiento, porque son ya de las campanas. Estuvimos donde en Andarro, estuvimos hace...
Veo que el ayuntamiento del Burgo, por las campanas, sí, ha hecho mucho, ¿eh?
Sí, ha sido pionero.
Antes
en la
has hablado de las asociaciones de campaneros. Sí. En Arechavaleta hay una asociación de campaneros, sí, extraordinaria.
Arechavaleta y Guipúzcoa.
En Arechavaleta y Guipúzcoa. No. El año pasado hicieron un concierto en Arianza que participaron todos los barrios de alrededor de Arianza, del el pantano de Urkulu. Y fue un concierto, pues, memorable, con musicólogos y todo, escuchando, digamos, y como dicen actualmente los chavales, alucinando.
¿Pero los jóvenes no quieren saber mucho de esto?
No hay forma de entrar. Yo, fíjate, doy un cursillo en Burgo, estuvimos dando. ¿Estabas tú en el Burgo o estuviste en Marieta, en el Burgo?
Sí, en los dos.
Parece que había ambiente en el Burgo, y hoy en día en el Burgo, pues, no sé si quién toca. Año A, no toca alguno, el Burgo tocaba, pero ya la que eso no sé si sube. Lo que sí, luego di otro cursillo en Marieta, y ahí sí que sigue tocando los festivos, las campanas.
El día de la Virgen se tocó.
Había una gente muy... Ah, sí, no estaba ya con el día. En Marieta ahí había una afición, había una gente además que había cogido muchos el toque. Pasa que los toques, Dios que sé, que pique fiesta. ¿Cuál me dice que es mejor que es peor? Que son distintos. Tú conoces los...
Bueno, es que hace años se hicieron unos concursos. Y claro, ahí está lo peligroso, hacer concursos cuando el concurso... cada uno tiene que emitir
su forma,
el toque que le entiendan. Claro. Es absurdo tocar muy bonito si no saben a qué tocas.
Lo dejamos ahí. Y Alberto, desde el control, te pido campanas hoy para terminar. Y... a Miguel Ángel Ruiz de Gauna, Pacho Fernández de Jauregui, Bonifacio Jausoro y Valentín Gómez Juez. Muchas gracias, Esquerri Casco. Tranquilo, no están tocando todavía a las 11 de la noche, enseguida. Sí.